Muy buenos días a otro programa de Somos Escuela. Hoy nuestros protagonistas, como siempre, como no, nuestros alumnos. De febrero del 2014, bienvenidos a un programa más, Somos Escuela. A los mandos, como siempre, el que lleva el timón del programa, Eduardo San José. Hola Eduardo, muy buenos días, gracias por estar ahí. Y a su derecha ya, como siempre, infatigable, Iván Naranjo. Hola Iván, ¿qué tal estás? El alumno de primero de la ESO que siempre le acompaña. Damos las buenas tardes también a Maika en los micrófonos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gaby. Muy bien.
Y también el que os habla, Gabriel Muriarte. Y vamos allá con otro programa de Somos Escuela en Radio San Gabriel.
Escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Estás escuchando Radio San Gabriel. Os recordamos que estamos en los estudios de nuestro colegio de Madrid, de Carabanchel, como no. Mandamos un saludo con muchísimo cariño a nuestros colegios de Cataluña y también de Aranda de Duero y de Roa. Bueno, pues vamos a empezar el tema de hoy. Hoy es un programa donde la mayoría de las secciones van a estar llevadas a cabo por alumnos y tenemos también a un invitado muy especial al que todos vais a reconocer la voz, una voz que hace mucho que no se escuchaba por nuestro colegio, pero hoy en exclusiva le vamos a tener aquí con nosotros. Vamos a dar la bienvenida a nuestros compañeros, alumnos de primero de la ESO. David, ¿cómo estás?
Buenos días, Gaby.
David Moreno, Aarón Duro también.
Buenos días, Gaby.
Tenemos también a Daniel, no recuerdo tu apellido, Daniel. Daniel de Pablo, efectivamente. Y también tenemos a David Olivares, los alumnos encargados de la sección de secundaria.
Bueno, buenos días, Gaby. Ahora vamos a dar paso a nuestra sección. Bueno, ya que estamos hablando en nuestra radio escolar y nos gusta tanto este medio de comunicación, hemos decidido hablar del Día Mundial de la Radio, que se celebrará este 13 de febrero. La radio siempre ha sido un gran medio de comunicación. Ahora tenemos televisión, ordenador y otros medios de información. Pero, aunque ya empiece a ser olvidada, antes era la única manera de enterarse de lo que sucedía en el mundo. Ahora, David, ¿podrías explicarnos algo más? ¿Podrías explicarnos qué es la radio?
Claro, David. La radio es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas de radio. Esta posibilita la transmisión de señales mediante la modulación de ondas electromagnéticas. Estas ondas no requieren un medio físico de transporte. Cuando la onda de radio actúa sobre un conductor eléctrico, como una antena, induce un movimiento de la carga eléctrica que puede ser transformado en señales de audio u otro tipo de señales portadoras de información.
Muchas gracias, David. Ahora, sabiendo cómo funciona la radio, continuamos con su historia. Por favor, Aarón, ¿puedes explicarnos algo sobre la creación de este aparato?
Por supuesto, David. Seguimos, como ya has mencionado, con la historia de esta gran innovación. Es difícil atribuir la invención de la radio a una única persona. En diferentes países se reconoce la paternidad en clave local. Alexander Stepanovich Popov. En 1973, el físico escocés James Clerk Maxwell formuló la teoría de las ondas electromagnéticas, que son la base de la radio. En 1887, El físico alemán Heinrich Hertz descubrió las ondas de radio y en 1894 Nikola Tesla hizo su primera demostración en público de una transmisión de radio. Al poco tiempo, en 1895, el italiano Guglielmo Marconi construyó el primer sistema de radio, logrando en 1901 enviar señales a la otra orilla del Atlántico. Pero como lo hizo con patentes de Tesla, se le atribuye el trabajo a este último.
Muchas gracias, Aarón. Bueno, ahora muchos pensarán que es sencillo hablar en la radio, pero aparte de tener que trabajarse un guión, para hablar es necesario lenguaje radiofónico específico o locución. Para ello hay que tener en cuenta, bueno, lo primero, la voz aporta la carga dramática, la palabra la imagen conceptual, el sonido describe el contexto físico, la música transmite el sentimiento y el silencio la valoración. Y después de este recordatorio, pasemos a los diferentes tipos de géneros radiofónicos. Daniel, ¿podrías explicarlo?
De acuerdo, David. Cada género radiofónico sirve para transmitir un tipo de información a los radioyentes. Son el reportaje, la crónica, la crítica, el comentario, la editorial, la entrevista, la tertulia, el debate, la cuña, el deporte y el resumen.
Bueno, muchas gracias, Daniel. Y así, recordando a todas las personas que hicieron posible este excelente medio de comunicación que te ayuda a aprender y a escuchar, acabamos este programa con un poco de música transmitida por radio.
Somos Escuela, el magazine de nuestro colegio, un programa de entrevistas, información y entretenimiento.
Nos escuchamos en Somos Escuela, todos los miércoles de 13:45 a 15:45.
Magazine Somos Escuela.
Nos escuchamos.
Nos escuchamos, recordamos que estamos en los estudios del Colegio San Gabriel de Madrid y bueno, en la radio escolar, concretamente en el programa Somos Escuela, y como dijimos anteriormente, hoy queremos hacer un homenaje de bienvenida a una persona que es especial para este colegio. La labor que hace es muy importante, importantísima, y bueno, pues queremos dar la bienvenida a la persona de Rodrigo Villavicencio, conocido como por todos por Rodrigo. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Muy buenas tardes a todos. Fenomenal. Otra vez contento de participar aquí en el colegio y a ver qué vamos haciendo más adelante.
Muy bien. Bueno, Rodrigo, vamos a situar a los oyentes. Rodrigo es la persona que es el encargado de mantenimiento de nuestro colegio. ¿Llevas con nosotros ya cuántos años, Rodrigo?
Cuatro años.
Rodrigo, seguro que os sonará de ver cuando abre y cierra puertas, está siempre para arriba y para abajo, con contenedores, con cosas. Entonces, esa persona que todos vemos y es como una mano invisible que hace que todo esté un poquito en orden y funcionando, este Rodrigo que, bueno, ¿te has incorporado ahora, Rodrigo?
Me he incorporado el lunes. Uh-huh. Me he incorporado y, bueno, ahorita adaptándome un poquito al tiempo, sobre todo, porque, claro, aquí estaba haciendo mucho frío, uh-huh. pero el resto todo bien. No había muchos cambios, es igual. Sí. Bastante acogida que he tenido y muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir adelante.
Bueno, cuéntanos, Rodrigo, has estado en tu país de origen, has alargado un poquito las vacaciones por temas personales y bueno, ¿cuál es tu país? Que lo sepan los oyentes.
Sí, yo soy de Ecuador, de la ciudad de Loja, que queda al sur, limitando con Perú. Y bueno, claro, ahí la temperatura es muy buena y sí, he podido disfrutar de mi familia y compartir pues todos estos años que realmente no he podido celebrar, por ejemplo, que son muy llamativas las fiestas de fin de año.
Claro.
Pues yo los he compartido y todo ha sido fenomenal.
Genial, ¿no?
Gracias. Sí.
¿Qué tal está tu familia? ¿Bien?
Están bien, bastante bien de salud y bueno, con cosillas como siempre, pero bueno.
Rodrigo, ¿tienes hijos? ¿Cómo?
Sí, tengo dos hijos. La niña que tuvo, por el motivo por el cual viajé, tiene 26 años ya.
¿26?
Sí, y mi hijo tiene 23.
Ajá.
Bueno, mi hijo ya está trabajando y fenomenal. En cuanto mi hijo se recupere también, pues entrará también a trabajar ya.
Muy bien, hay que decir que no solo es Gaby, es importante la labor que Rodrigo realiza en el colegio, sino cómo la realiza, ¿no? Siempre con una sonrisa, siempre dispuesto, optimista, positivo, nunca hay dificultades, aunque le digas algo complicado, él siempre encuentra la solución y eso, Rodrigo, es algo que queremos agradecerte de todo corazón. Nos gustaría saber, Rodrigo, ¿cuál es tu formación? Porque tú en el centro desempeñas un trabajo de mantenimiento, pero tú tienes una formación, cuéntanos cuál es.
Bueno, sí, yo me he formado, he obtenido el título de doctor en Ciencia de la Educación en la Universidad Nacional de Loja, de Ecuador. Y luego, finalmente, hice los trámites para homologar, para obtener aquí el título de profesor de Educación Primaria, y lo he logrado también. Y eso me permitirá más adelante pues, seguir formándome en algún... sobre todo en inglés, que es lo que me apasiona últimamente y eso ha sido mi vida, o sea, mi vida educativa.
O sea, ahora mismo tienes el título de maestro
de educación primaria, sí.
Qué bueno, o sea, podría cambiar de puesto perfectamente.
Sí, me falta el inglés.
Vamos a ver, otra cosa, ¿qué diferencia notas ahora que has estado más tiempo allí todos estos meses entre la vida en Ecuador, la vida en España? Cuéntanos.
Bueno, la vida en Ecuador está bastante mejor, está mejorando. De hecho, me ha sorprendido encontrarme con españoles en mi ciudad, que eso no pasaba y casi solo encontraba a la comunidad china. Pero ahora he tenido la oportunidad de hablar incluso con uno de ellos, con Antonio, que era de San Sebastián de los Reyes, pues y eso me ha contado que aquí estaba pues sin trabajo, uh-huh. ha vendido su piso y se ha comprado un chalet y se ha puesto un negocio y marchando. Entonces yo le he comentado que regresaría por cuestiones personales y me ha dicho que realmente la vida es así, incomprensible, ¿no? Porque mientras unos regresan, otros quieren venir y así, bueno, y así funciona el mundo. Cada quien va al sitio donde realmente cree que pueda salir o por otras cosas.
Donde tenga la oportunidad también, ¿no? Donde surja la oportunidad.
Son las oportunidades.
Y a lo que iba, cuéntanos algo que creas que es diferente, por ejemplo, el horario escolar allí, en Ecuador, los chicos, ¿sabes?
Bueno, ahora mismo ya el horario es igual en educación básica, que se llama ya, educación primaria, es igual el horario, es en mañanas y tardes, porque antes era solo una jornada, como aquí en bachillerato, hasta las 2 y todo el mundo a casa. Pero ahora no, creo que se han dado cuenta de que hace falta en los niños una mayor formación y han optado por los mismos horarios. En cuanto a la formación, pues sí, yo personalmente no he podido entrar dentro de lo educativo, más que hablar con compañeros de mi promoción, que están trabajando en universidades y colegios. Y una cosa rescatable que sí me gustó mucho es que también ya se está exigiendo la preparación, la autoformación de los profesores, que eso no había. De hecho, en mis años de estudio, creo que el mismo cuaderno, el mismo borrador que tenía el profesor, eso le servía para unos 2-10 años. Uh-huh. Y claro, y ahora ya no. Quien no supere una determinada calificación, pues no está apto para seguir en la enseñanza y tendrá que formarse.
O sea, que les hacen como un pequeño examen cada cierto tiempo, ¿no? Parece ser.
Sí, cada año tienen que superar unas pruebas en periodos de vacaciones, cuando ya salen los niños, tienen que superar esas pruebas y en función de eso, pues entonces lo califican o no.
Muy bien. Uh-huh. Bueno. Rodrigo, otra cosa que te queríamos preguntar. ¿Cómo ves, cómo te has encontrado el colegio cuando has venido? ¿Cómo que...? Muchas veces el ver las cosas desde fuera, ¿no? Porque cuando has venido, seguro que dentro de una semana ya otra vez estás aquí como siempre, pero cuando uno viene te llevas una primera impresión, ¿no? Como la pueda ver una persona desde fuera. ¿Qué primera impresión te has llevado al ver otra vez el colegio?
Bueno, yo realmente 6 meses que he estado fuera, no sé, no he notado la verdad cambios. No, a lo mejor en más tiempo, los cambios que sí he notado más bien son los niños, ¿sabes? Es lo de pequeñitos, cuando incluso que digo, no puede ser.
¿Cómo pero, crecen?
Sí, cómo han crecido. Yo realmente son los cambios que he notado a nivel de colegio. Yo creo que el resto lo he visto bastante limpio, sí, pero no cambios así sustanciales.
¿Cómo surgió lo de este colegio, Rodrigo?
Trabajar
aquí.
Bueno, fue realmente una casualidad. Lo que pasa que yo en el 2008 pues tuve otro problema similar. Falleció la madre de mis hijos aquí en España. Entonces, al regreso me apunté a unos centros de estos de ayuda al inmigrante. Y fue a través de una empresa que me contrataron aquí y trabajé a través de esa empresa 1 año. A partir de ahí, los hermanos hablaron conmigo y que si quería trabajar directamente para el colegio, y claro, para mí era fenomenal. Uh-huh. Y así es, así pasan las cosas, todo uh-huh. tiene su razón de ser, no hay casualidades, dicen.
¿Te sientes feliz?
Contentísimo, sí. Bastante bien, sí.
¿Te merece la pena estar lejos de tus hijos? ¿Te compensas?
En parte. Bueno, eso yo a veces pienso que es al principio, ¿no? Porque, claro, he estado 6 meses ahí, entonces la melancolía siempre existe, uh-huh. en cierta forma. Pero con el paso del tiempo yo pienso que eso igual es cuestión de adaptarse y se va recuperando. Ya he estado uh-huh. aquí muchos años y yo pienso que esto en pocos días ya lo estará
solucionado. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos en esta entrevista con una persona muy interesante, Rodrigo Villavicencio.
Lo noto, sé que nos pasa algo, aunque selles tus labios, hay mal rollito entre los dos, lo noto. Tú siempre estás cansada y nunca dices nada, pero sé que no estoy loco y lo noto. Me está matando poco a poco y lo noto, me lo dicen tus ojos y esos besos tan flojos que dejan un sabor amargo y roto. Aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve. Donde hubo calor y yo lo noto. Puedo ser un cabrón pero no un tonto y lo noto. No toque mi corazón, no sé, no va, que las miradas se caen. Que hablar, porque ya se va a acabar. Noto que me esquivas, que evitas mis caricias, que pones mala cara si te toco. Y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo, y cada día me siento más solo. Me voy hundiendo poco a poco, todo se va a la mierda entre nosotros. Y lo noto, noto que mi corazón, no sé, no va, que las miradas se caen. Tenemos que hablar, porque ya se va acabando el aire entre nosotros. Y lo noto.
Continuamos esta entrevista tan entrañable con Rodrigo. Tenemos ya el estudio con los primeros colaboradores, los chicos que nos van a hacer luego la sección de videojuegos de quinto. ¿Sois todos de quinto? ¿Sí? De quinto de primaria, ¿no?
Y de sexto.
Y de sexto. Por eso te veía a ti que me parecías que eras más... Ah, claro, Juanjo y Álvaro sois de sexto. Muy bien. Pues acabamos con Rodrigo. Chicos, ¿le queréis decir algo a Rodrigo? ¿Qué os ha parecido verle aquí otra vez de vuelta? El lunes, cuando le vimos...
Pues a mí me ha parecido genial porque yo además cuando salí a las 6 de entrenar le vi por la calle y dije, anda, si ese es Rodrigo, y me alegré.
Te alegraste mucho, que sí, a mí me pasó igual, que entré por la puerta del cole por la mañana, que siempre eso espero allí para deciros buenos días, y vi a Rodrigo y me quedé así y dije, ¡Rodrigo, que has vuelto! Que nos dio mucha alegría a todos, ¿a que sí? Volver
Muchas
a verle.
Gracias.
Es que forma ya parte de nuestra familia, ¿a que sí?
Sí.
Claro, muy bien. Me comentabas, Rodrigo, que vas a contar con la ayuda de Ángel, que también se va a quedar a trabajar con nosotros. Hacía falta porque es un cole muy grande, pero además que así podrás participar en actividades quizá más educativas de lo que a ti te gusta, ¿no?
Sí, me encantaría, la verdad eso me encantaría. Y bueno, si antes no he podido hacer eso es precisamente por el tiempo que no tenía. O sea, estaba en una actividad y cuando realmente... Yo veía la necesidad de los profesores que querían una ayuda extra, pero me era imposible hacerlo.
No tenías tiempo. Bueno, Rodrigo, pues muchísimas gracias. Yo creo que podemos contar contigo, ¿no, Rodrigo? Para otras ocasiones.
Sí, 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 las veces que sean.
Rodrigo, contamos contigo para que nos cuentes más cosas de tu país, de más inquietudes y sobre todo desde aquí, que lo escuche todo el mundo, que la labor que haces es vital, mantener el orden... este barco en nuestro colegio. La cubierta tiene que estar limpia porque si no tropezamos, nos caemos y no podemos trabajar. Sí. Y te agradecemos enormemente no solamente tu trabajo, sino también tu actitud, tu disposición y lo que nos enseñas desde el corazón. Te damos las gracias, Rodrigo.
Igualmente, gracias a ustedes. Realmente los extrañé muchísimo en este tiempo, unos compañeros maravillosos. Y bueno, vamos, aquí estamos para... lo que necesitéis.
Muy bien, gracias. Pues muchas gracias, Rodrigo. Ya estamos contigo aquí todos los días. Y bueno, Eduardo, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Has venido de ahí, de la otra sala, de la de los técnicos.
Sí, buenas tardes,
Y vienes Gaby. Para contarnos... Bueno, vienes con tus compañeros colaboradores.
Sí, bueno, no sé, voy a pasar con ellos a presentar esta sección de videojuegos. Y se ha quedado encargado de la parte de sonido, la parte técnica, Iván, mi ayudante, super ayudante, ¿no? Que está ahí super pendiente de que todo suene fenomenal. Y bueno, vamos a dar paso a una sección que ya está siendo habitual en el programa de Somos Escuela, de manera quincenal, la sección de videojuegos. Tenemos aquí con nosotros, como ya ha comentado antes Mari Carmen, a dos alumnos de quinto y dos de sexto. Si recordáis los nombres, Álvaro, Juanjo, Mario y Alberto. Bueno, habéis traído preparados cada uno, vais a hablar de cosas distintas. Vosotros vais a hablar de características de las videoconsolas, ¿no?
Sí.
Las diferencias. Y ellos van a hablar de un juego que nos va a presentar ahora Mario.
Pues bueno, se llama Outlast. Y bueno, pues os lo vamos a presentar ahora, ¿no?
Alberto.
Pues es un juego de terror que se supone que tienes que ir solo y tienes que huir.
Eso es un poco la historia, el argumento del juego. Y Mario, cuéntanos, ¿es en primera persona, en tercera persona, para que la gente que no lo conozca sepa un poco a qué nos enfrentamos?
Es en primera persona el juego y se desarrolla en un periodista que pues investiga casos abandonados, que va hasta un psiquiátrico que se llama Manicomio del Monte Masis. Y bueno, el protagonista es incapaz de pegar porque no sabe. Y bueno, pues...
Esa es un poco la línea argumental del juego, ¿no? Entonces es en primera persona y cuéntanos un poco cómo es la estética del juego, la apariencia del juego, cómo es. De terror, pero ¿qué os llama la atención del juego?
Pues los gráficos.
Los gráficos. ¿Dónde se desarrolla más o menos? ¿En qué sitio? Un poco el ambiente? Cuéntanos un poquito.
En el monte Masif.
Vale, ¿y sabes dónde está eso?
En Estados Unidos.
Estados Unidos. Vale, Alberto, ¿alguna cosa más? ¿Personajes interesantes del juego? ¿Cosas que te llamen la atención?
Solo el personaje, el nombre, pero lo único que es su nombre es Miles, pero el apellido es bastante raro porque no se sabe muy bien pronunciar.
Vale, ¿estos juegos están para todas las plataformas o es exclusivo de alguna de ellas?
No, solo está para PC, porque para Xbox lo busqué en el ordenador, pero solo vi la portada, pero de momento el lanzamiento para Xbox 360, para PS3 y para todas esas consolas no están. Solo he visto para PS4, que a finales de 2014, pues en diciembre lo van a sacar.
Vale, o sea que de momento es un juego que está solamente en plataforma PC. Vale, y bueno, ¿queréis comentar alguna cosa más de este juego? ¿Alguna anécdota, alguna curiosidad, algo que te hayas preparado?
Ya de momento pues.
Tú lo has jugado, entiendo, que por eso estás hablando de él.
No lo he jugado, pero lo voy a jugar. He visto bastantes vídeos, porque me vicio a ver vídeos de esos, pero no lo he jugado.
¿Puedes repetir el título para los oyentes?
Outlast.
Outlast, vale, pues lo buscaremos a ver qué nos ofrece. Álvaro y Juanjo. Álvaro, cuéntanos un poco qué tienes preparado para el programa de hoy.
Bueno, pues Juanjo y yo vamos a hablar un poco de las consolas, de las diferencias y por qué debéis compraros una consola. Depende de qué juegos os guste.
Vale, vais a hablar sobre todo de las nuevas consolas, ¿no? De la nueva generación. Bueno, pues cuéntanos un poco, Álvaro.
Pues yo voy a hablar del Xbox One y Juanjo de la Play 4. Uh-huh. Y para los que le guste, sean futboleros, pues les recomiendo mucho cogerse el Xbox One porque tiene mejores gráficos en el FIFA. Y también tiene la Play 4, Juanjo.
Pues a ver, la Play 4 también tiene sus ventajas, como si sigues mucho la saga del típico shooter, pues puedes jugar a Killzone, porque para Killzone está especialmente para la PlayStation 4.
Ese he jugado yo hace poco.
Sí, el Killzone Shadowfall.
Muy bueno gráfico, sí.
Y está muy chulo, también puedes contar con algunas... No quiero tampoco deciros todo el juego, pero también, como he visto algunos vídeos y también he jugado, tienes, me parece, que es así como una especie de halcón, que se llama Búho, que es como un avión robótico que puede ayudarte, puede disparar, puede hacer un escudo, puede hacerte tirolina. Está muy interesante.
Me llama la atención que algunas videoconsolas tienen juegos exclusivos, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que también eso es por ejemplo, el FIFA es un juego que se saca en todas las plataformas, pero los juegos exclusivos de PlayStation, yo que sé, me viene a la cabeza Uncharted, por ejemplo.
Uncharted,
y luego de la Xbox el Gears of War, por ejemplo, sí, o alguno más.
El Halo 4 también.
Halo.
Está para las dos plataformas, está el Battlefield 4, que es como el Killzone, solo que más realista, no es tan futurista.
No es el típico shooter, como el Killzone.
¿Vosotros tenéis alguna de las videoconsolas estas nuevas?
No.
¿Estáis en...? ¿Tú tienes la...?
Yo la 360.
¿La 360?
Y yo la PlayStation 3.
La PlayStation 3. ¿Y habéis pensado en pegar el salto a la nueva generación o no?
Sí, pero más tarde, porque también el tema de...
Económico, ¿no? También,
claro,
un poco.
Y yo, en vez de pillar alguna consola, por el precio, yo por los amigos, me cogería la que más amigos tenga en esa consola.
Claro. Ahora, por ejemplo, hay una característica que comentasteis la última vez, que a lo mejor la gente que le guste los videojuegos no sabe, que el jugar el multijugador, por ejemplo, en red, ¿no? De PlayStation 4, que era gratuito, ahora ha pasado a ser de pago también.
Sí.
Y eso era una pega que tenía Xbox y ahora como los dos van a costar. En ese sentido se igualan un poco, ¿no? Y el tema de Kinect, por ejemplo.
También.
¿Eso ya viene incluido directamente en Xbox?
Depende.
En la One sí viene incluido, pero también... Yo para mi PlayStation 3 me compré hace poco la cámara de PlayStation y que es una cámara como el Kinect, para videojuegos así de 3D y eso.
Pero las diferencias más o menos, como las diferencias básicas entre las dos, con decir una diferencia a cada uno, o una cosa por la cual te comprarías, por ejemplo, tú que te comprarías, aparte de los amigos, algo que te llame la atención de Xbox.
Pues depende, si soy yo de Battlefield o de cosas de esas, de tipo ese, pues yo me compraría la Xbox One.
¿Sí?
Y también el FIFA, pero si eres más de Play, pues te comprarías la Play.
Venga, pero quédate con una, Álvaro. La Xbox.
Yo por los amigos me quedaría la Xbox One.
Vale. Juanjo.
Y yo pues me quedaría... Por un lado, me sabe un poco mal porque tampoco quiero dejar de jugar a la PlayStation 3, pero es que tampoco tengo muchos amigos que se hayan comprado la PlayStation 4, entonces como tengo más amigos en la PlayStation 3, me sabe un poco mal dejarla. Y pues que también me gustaría porque podría jugar a estos juegos nuevos que tienen tan buenos gráficos y el Killzone que también le probé en su día, pero...
El tema del mando de la Xbox One, pues a mi amigo que tengo al lado llamado Juanjo, pues le gusta el de la 360 más que el de la Play porque dice que es más cómodo, como más... Pero algunos están más acostumbrados al de la Play.
Bueno, pues si os parece, para el próximo episodio de videojuegos, ¿vale? En esta sección de Somos Escuela, podéis hablar, si queréis, de las características del mando, de cosas que llamen la atención. Vale. ¿Vale? Os centráis un poco en los apartados del hardware de las distintas consolas. Y Mario y Alberto, el amigo que venga de Quinto, pues se centrará un poco en algún videojuego que les llame la atención, ¿vale?
Vale.
Muchas gracias, chicos.
Muy bien, pues fenomenal. Enhorabuena, Eduardo, enhorabuena el dominio que tenéis de la materia de videojuegos. Vamos a seguir con el programa y bueno, pues muchas más secciones en el programa de hoy. Vamos a tener, todavía nos falta un proyecto conferencia que nos va a dar un alumno especialmente joven en nuestro colegio. Nos va a dar una conferencia que estoy seguro que todos nos vamos a quedar, vamos a aprender muchísimo sobre los automóviles y también, como no, ahora después de la música vamos a escuchar todo lo relativo a las noticias con la sección de noticias de Última Hora.
Y tal vez así sobre
Somos Escuela, el título de hoy, nuestros alumnos protagonistas, pues vamos a seguir con más alumnos, más protagonistas y hoy que también van a estar participando de una ya célebre sección, las noticias de última hora con Mari Carmen de Don Pablo.
Comenzamos hoy muy rápidamente porque estos reporteros tienen que marcharse, tienen un control de conocimiento del medio y es lo que tiene tener una radio escolar, que estamos a todo, ¿verdad, chicos? Estamos a los exámenes, a las clases y ahora hacer aquí de reporteros. Vamos a empezar con ellos con nuestra crónica deportiva. Y para ello damos paso a Inés y a Raúl Pizarro, de la clase de sexto B.
Hola, buenas tardes, soy Iner de la clase de sexto B y hoy voy a hablar de los resultados en el colegio de quinto A y quinto B. Ganó contra el Santa María de la Apóstol y ganaron 51-0.
¿A baloncesto?
Sí,
entiendo, ¿no?
Sí, a baloncesto.
Bien.
Yo os voy a hablar de los jugadores de sexto A y sexto B que perdieron 41-20. El partido estuvo muy reñido. La derrota la tomaron mal, pero lo van a afrontar bien. Y también os voy a hablar de los niños de cuarto A y cuarto B que perdieron 5-0, que jugaron muy bien, pero podrían haber jugado mejor para ganarles a ese equipo.
En ese caso estamos hablando de fútbol, ¿no?
Sí, de fútbol.
Hemos hablado en primer lugar de los alumnos de quinto y de sexto en baloncesto. Tuvimos un triunfo y una derrota, sí. Un gran triunfo, sí. Y una derrotilla. Y luego hemos hablado de fútbol. ¿Tenéis algo más?
No.
Bueno, bien. Pues no es un mal balance el de los resultados de este fin de semana. ¿Qué os parece a vosotros?
Bastante bien, porque es una escuela que se llega muy lejos, porque yo antes también jugaba aquí y en mi equipo de fútbol llegamos muy lejos, ganamos dos ligas. Uh-huh. Y me gustó un montón. Y
claro, ¿qué es lo importante?
¿Ganar? Participar.
Eso participar.
Es lo que quería preguntarte, Raúl, si lo importante era ganar, que está muy bien, por supuesto, y que siempre hay, si es una competición, hay un ganador, claro. Pero lo importante es que lo disfrutéis bien. Y con el deporte disfrutáis mucho, ¿no?
Sí.
Pues
sí.
Muchísimas gracias, les dejamos que se marchen a ese control de conocimiento del medio y yo continúo con mis noticias de última hora. El pasado día 30 de enero, debido a las malas condiciones atmosféricas, tuvimos que suspender nuestro acto de la paz, que celebraremos en cuanto que el tiempo nos lo permita. Nuestro teatro sigue en obras y desde aquí queremos dar las gracias a los hermanos por el esfuerzo que están haciendo. Mañana jueves 6 de febrero tendremos un nuevo programa de Con Ojos de Niño. El próximo viernes 7 de febrero nuestro director don José María Prieto y yo, que le acompañaré, nos reuniremos con todos los alumnos del segundo curso del grado de magisterio de la Escuela Universitaria Escuni, con el objetivo de explicarles qué esperamos los centros educativos de los alumnos en prácticas. Y muy relacionado con esta información que acabamos de dar, deciros que el próximo lunes 10 de febrero llegarán al colegio 16 alumnos en prácticas de segundo, tercero y cuarto curso de grado.
Escribir y no disimular es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro. La noche en vela va cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento y en mi ventana sopla en el cristal. Mira a ver si estoy despierto. De palabras, me anotaron mal la dirección. Ya grabé mi nombre en una balada. la carne de cañón. Ya lo tengo todo controlado. Y alguien dijo no, 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 no. Que ahora viene el viento de otro lado. Déjame el timón. Y alguien dijo no, no, no. Camino, no ves que siempre vas detrás cuando persigues al destino. Siempre es la mano y no el puñal, nunca es lo que pudo haber sido. No es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido. No voy a sentirme mal si algo no me sale. A derrapar y a chocar con la pared, que la vida se nos va como el humo de ese tren, como un beso en un portal antes de que cuente bien. Y no volveré a sentirme extraño aunque no me llegue a conocer, y no volveré a quererte tanto, y no volveré.
¿Estás escuchando?
Radio San Gabriel.
La radio de nuestro cole.
Con programas interesantes.
Noticias, información y buena música.
Con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
¿Estás escuchando?
Radio San Gabriel.
Estás escuchando Radio San Gabriel. Os recordamos el programa de hoy. Una frase que seguro que a nuestro capitán, como siempre le llamamos a Chema, le va a gustar el título, nuestros alumnos protagonistas. Muy buenas tardes, Chema.
Hola, estás? Muy buenas tardes a todos y a vosotros en especial.
Uh-huh. Buenas tardes.
Y a los técnicos que están ahí, ¿eh? Hay a dos técnicos que tenemos.
Sí, sí. Bueno, Iván Naranjo. Iván, no sé, algo ha cambiado. Antes estabas a la derecha, pero ya, bueno, parece... Esto es como en la autoescuela, ¿no? Ahora ya, ya eres capaz de asumir ya más funciones. Muy bien. Luego pasarás por aquí y nos contarás un poco cómo va tu experiencia. Hay que decir, Chema, que este chico todos los días, los miércoles a las 2:15, se trae su bocata, se come aquí su bocata y está ahí como la sombra de Eduardo, porque bueno, parece que le apasiona el estar de técnico.
Claro, quién sabe dentro de 10 años que sea ahí un locutor famoso, un técnico famoso y diga, pues yo me acuerdo cuando venía al colegio que me traía un bocata y me ponía ahí a ayudar a hacer el programa, ¿no? ¿No, Iván?
¿Te acordarás,
¿Quién sabe?
Te acordarás de nosotros, esperamos. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo va todo?
Bueno, pues bien, ¿no, Mari Carmen?
Bien, bien. Yo creo que va todo bien, muy bien.
Bien, bien, bien. Bien, hombre, hemos empezado el año con muchas cosas en la cabeza porque cuando llega enero ya tienes un pie en el curso que viene y un pie en este. Uh-huh. Está justo casi en la mitad. Entonces estás de lleno en este curso, pero ya estás con la cabeza en septiembre, en las nuevas cosas que pueda haber en el cole y en la admisión. Ya está empezando a venir un montón de familias a preguntar qué día es el día de puertas abiertas, cómo se hace para entrar en el colegio. Que lo que constatamos un poco es el despiste generalizado de la primera vez que te toca con un hijo de 3 años llevarlo a un colegio, que tienes un poco una desorientación grande porque no sabes la normativa. ¿Crees que puedes escoger el colegio donde te han hablado o donde te gusta? Y aunque en teoría eso es así, en la práctica luego no es así, porque hay un sistema de puntuación, hay unas plazas, y las plazas son las que son. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues luego hay gente que se frustra porque no puede escoger el uh-huh. colegio. Que
es increíble cómo, dependiendo en la función que hagamos cada una en el colegio, cada uno tiene una visión, ¿no? Para mí es impensable ahora pensar en el mes de septiembre. O sea, demasiado tengo con los alumnos que tengo hoy en el día a día como para estar pensando. Pero claro, lógicamente cada uno asume una función. Hemos tenido una entrevista muy bonita, la verdad, con Rodrigo Villavicencio. Le queríamos hacer una bienvenida especial aquí en la radio. Y nos ha contado muchas cosas, nos ha desvelado secretos, nos ha contado cosas de su país y sobre todo una cosa muy importante, la formación que tiene, que bueno, pues el hombre tiene unos estudios universitarios también importantes relacionados con el mundo de la educación.
Sí, o sea, Rodrigo es una persona, yo creo, especial, que está haciendo una función en el colegio, como cada uno hacemos una función, pero que forma parte del engranaje educativo. Aquí en el colegio educamos todos, y eso siempre se dice a todas las personas que trabajan. Sea cual sea la función que realices, eres un educador y no puedes tener una actitud que no sea adecuada a lo que el ambiente requiere, a lo que los niños requieren. Y en ese sentido, Rodrigo, yo creo que encaja perfectamente en esa dinámica educativa por su formación universitaria, por su titulación, que podía estar dando clase, uh-huh. y por su carácter y su manera de ser. Una persona cercana, educada y amable, que yo creo que se gana el cariño y el respeto de todos. Y bueno, pues nos alegramos también de que vuelva.
Hemos dado una primicia de la que parece que Ángel va a poder continuar, no sabemos.
Bueno, no sé.
Eso no se sabe, todavía no se sabe, ¿no?
En eso estamos. A ver, es verdad que un cole tan grande como este o como se va haciendo este requiere también más personas que trabajen para el mantenimiento del colegio, para las nuevas aulas que se están haciendo. Por ejemplo, ahora que estamos reformando el teatro, pues aunque lo hace una empresa externa, pues tiene que haber alguien dedicado a seguir las obras, a controlar que lo que se hace bien, a ver nuevas posibilidades de mejora, en fin. Uh-huh. Y para eso pues hemos tenido antes al hermano Abilio, que eso yo creo que se le da especialmente bien, ¿no? Uh-huh. Y se dedicaba a ello, pero bueno, lamentablemente pues se ha ido a Perú a otras misiones y entonces hay más hermanos, pero es una tarea que requiere alguien, una presencia constante de alguien que sepa, que conozca, y bueno, aunque los hermanos se reparten las cosas, pero tener a alguien así dedicado a eso pues no viene bien. Es decir, que hay un montón de cosas del colegio que hay que ir reformando, que hay que ir renovando, que hay que ir limpiando, que hay que ir manteniendo, que necesitamos a alguien más. Y eso, bueno, eso. Y la idea sería esa. Ahora, bueno, pues hay que ver.
Uh-huh. Hay que ver. Muy bien.
Hemos agradecido, Chema, desde aquí a los hermanos el gran esfuerzo que están haciendo por todo lo que tú dices, por esas reformas, esos arreglos, por ir, bueno, pues poco a poco mejorando el colegio. Un colegio que tiene muy buenas instalaciones, pero que no se quedan ahí, que día a día quieren avanzar y mejorar.
Sí,
¿no?
Es una cosa que decimos en las reuniones y es verdad. O sea, que los hermanos no tienen montado este colegio como un negocio para sacar dinero, sino que lo que van obteniendo de las aportaciones de las familias lo van invirtiendo en el propio cole, con lo cual se pueden ir mejorando las cosas. Si no hubiera aportaciones familiares, el cole, bueno, se vendría abajo, porque uh-huh. realmente con lo que la administración da para otros gastos no es suficiente como mostramos todos los años en el Consejo Escolar, que las cuentas son claras y transparentes.
Muy bien.
Es decir, que yo creo que es bueno que las familias se sientan parte de esta comunidad educativa y que sepan que, desde luego, los, como habéis puesto el título, que me parece fenomenal, los alumnos son los protagonistas, ellos son los agentes, las personas más fundamentales del colegio, el resto estamos para servir, para que el acontecimiento educativo suceda de la mejor manera posible. Y en ese sentido los hermanos yo creo que son los pioneros, son los que han sentado las bases para que eso sea así. Nosotros somos continuadores de una labor que además se remonta a cientos de años atrás.
Cientos de años, somos afortunados en tener esa historia, ¿no? Chema, hace 25 años, hoy en el 25 aniversario, perdón, que fue cuando tomasteis las riendas de como equipo directivo de este colegio, ¿recuerdas más o menos el número de alumnos?
Yo creo que no llegábamos a 1000, eran 800 y pico, 900.
Actualmente nos encontramos.
Actualmente estamos en 1200.
1200 alumnos.
Con proyección de crecimiento todavía, porque faltan dos grupos más, Cs, que el año que viene hay un quinto C y el siguiente un sexto C. Uh-huh. Y bueno, y ya veremos, porque hay en la cabeza rondando más cosas que a ver si somos capaces de tirar con ellas adelante.
¿Por qué, Chema, estáis insistiendo desde el equipo directivo en este crecimiento?
Porque el crecimiento, vamos, no hay duda, hay que crecer, hay que crecer. Gaby, pero te dejo, Chema, sigue, sí.
No.
Crecimiento en todos los sentidos, pero es verdad que estamos apostando por un crecimiento.
Yo creo que también la misión que tiene este colegio en este barrio, porque hay que pensarlo desde ahí, es ofrecer una educación en la que creemos y unas posibilidades para nuestros alumnos y también para la gente del barrio mayores. Uh-huh. Entonces yo creo que el crecimiento viene motivado por eso, ampliar la oferta, es decir, que seamos capaces de en el entorno crear posibilidades educativas sin moverse mucho, al que pueda optar un tipo variado de personas, no solo un tipo de personas, sino un tipo variado. La FP también va por esa línea, pues es otra oferta educativa de cada vez más importancia que consideramos que en este colegio podemos hacer bien también. ¿Por qué nosotros y no otros? Es que nosotros creemos en lo que hacemos. O sea, es como el Evangelio, ¿no? La buena noticia. Pues yo creo que este colegio es una buena noticia. Y cuanto más seamos capaces de extenderla y cuanto más ámbitos esté,
mejor.
Pues mejor, pero porque creemos en ella, porque creemos que ese talante, esa educación gabrielista,
es algo bueno.
Es una cosa buena. O sea, sin decir que otras sean malas, yo creo que hay muchas cosas muy buenas, pero no está muy buena. Entonces,
claro, sí.
¿Por qué no? ¿Por qué no podemos ofertar eso? ¿Por qué la comunidad educativa de padres, alumnos, profesores no se puede enriquecer con la presencia de otras enseñanzas? Porque también nos enriquece a nosotros como profesores. El que entren nuevas personas con nuevas visiones y en nuevas enseñanzas también nos abre la cabeza. Yo creo que también nos hace mejores al colegio.
Hombre, por supuesto. Y gracias a eso también, esto hay que decirlo, a nivel profesional, los profesores, los tiempos que corren, gracias a, os lo tengo que decir públicamente, gracias a la labor de gestión que estáis haciendo, podemos mantener nuestros puestos de trabajo, que en otros colegios, desgraciadamente, por la situación del país, la situación económica, etcétera, no es así. Por lo tanto, eso, desde mi punto de vista también laboral, también es importante, aunque vuelvo a insistir, que sé perfectamente que las bases últimas y firmes son otras, pero hay una consecuencia importante en la cual muchos nos tenemos que sentir también muy implicados y también agradecidos por esa labor. Yo quiero insistir en dos conceptos, Chema, de los que hablamos el otro día en otro programa, en el programa Somos mucha gente, y me gustaría también que los oyentes de este programa te escucharan hablar, Chema. Te voy a hacer primero una, la contestas y luego la siguiente. ¿Qué es para ti servicio?
Bueno, yo creo que es un objetivo de la vida, para mí es el más importante. Yo creo que en donde estés, estás para servir, no para ser siervo, sino para servir. Porque Dios es el primer servidor, como dice en la película, ¿no?, La vida bella. Y yo creo que en la vida estamos para servir, para facilitar las cosas, para ponerte con otros a trabajar en el cambio, en la mejora. No creo que para hacerte tú más grande, ni mucho menos, sino que tienes que poner tu mano para que Dios te la guíe. Yo ese creo que es el objetivo que persigo en mi vida. Uh-huh. No sé si sé que hay otra gente con otros objetivos y no juzgo ni critico ni valoro, cada uno sabrá.
Pero para ti el servicio,
para mí,
ser,
el servicio,
ser servicio
es fundamental, sí. Uh-huh. Sí.
Chema, también en aquel año del 25 aniversario, ¿qué año fue aquel? ¿Os acordáis? ¿Qué año fue él?
2008.
Recuerdo una frase paseando, veníamos de un curso de FERE, que decías que tenías la certeza de que estabas donde querías estar. ¿Lo sigues sintiendo?
¿Yo dije eso?
Sí, salimos de FERE, íbamos 2008, cerca del metro de Colombia, dando un paseo tú y yo, buscando un sitio para comer, que salíamos de la jornada de FERE.
Nos dimos un buen rulo, así, una buena vuelta. Bueno, a ver, yo creo que sí, que o sea, Dios te pone donde tienes que estar. Y el asunto es que tú tienes que decir sí o decir no. Yo, en la vida tenemos muchas anunciaciones, ¿no? Pues la María tuvo el valor de decir sí sin pensar si lo pensaría, ¿no? Pero no voy a poder, es una cosa muy grande, ¿quién soy yo? Bueno, pues si Dios te llama y confía en ti, pues por algo será, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que los que estamos en el equipo directivo, que comenzamos en el 2008, ¿sí, María Carmen? 2008-2009, pues por alguna razón será. Yo creo que hemos dicho sí, y eso no significa que queramos estar para siempre ocupando esa función, porque es que además no debemos estar para siempre, y todo tiene su tiempo, y luego volveremos al aula feliz porque, o felices porque además es lo que más nos gusta. Uh-huh. Pero bueno, o sea, a disgusto, yo creo que no es bueno estar en sitios que además son sitios de responsabilidad, de toma de decisiones. Por supuesto que hay momentos en los que se pasa mal. Es verdad que es un puesto que en el que ocurren muchas veces cosas que no son agradables. En el aula casi todo, ¿no? Por lo menos es la experiencia que yo tengo, es alegría y felicidad porque el contacto con los chicos te llena y bueno, pues puedes tener cosas y a veces las cosas son difíciles, pero son estar en contacto con la materia que más te gusta, sí, que son los alumnos.
Eso es
al final,
así, sí.
Los chicos te dan mucha felicidad, ¿no? Pues en la gestión, pues hay momentos buenos, pero también hay momentos muy malos, ¿sí, Mari Carmen? Entonces, bueno, pues no es todo de color de rosas, pero eso no significa que este sea de gusto. Yo creo que no lo estoy. Yo no lo estoy.
Muy bien. Confirmas después de otra vez de ese paseo que estar donde crees que tienes que estar.
Donde creo que tengo que estar, donde Dios me ha puesto, ¿vale? Pero eso en este momento, hoy.
Hoy, te he preguntado ahí, hoy. No decimos indefinidamente.
No sé qué
ahora.
Día de febrero es, del
5
del
2000, de febrero de 2014.
Del 2014.
Muy bien.
Hoy, lo digo hoy.
Sí.
Si el 1 de septiembre de 2014 estoy en otro sitio vinculado a la educación y a este colegio, pues, pues feliz estaré porque será donde Dios quiera que esté.
Y el segundo concepto que te quería hacer, que también insistimos en aquel programa de la semana pasada, viendo ya, íbamos a dar la presentación a este próximo compañero que tenemos, que nos va a dar una lección ahora en los micrófonos, que ahora presentaremos, mirándole, como le tenemos aquí delante nuestra, que nos está observando con esos ojos tan grandes que tiene, la palabra acompañamiento, que también insististe mucho.
Bueno, Maricarmen, tú también puedes contestar, ¿eh? que es una cuestión nunca es personal, es de ser equipo directivo, ¿no? Y bueno, y todos los profes en general, pero
para los dos.
Me sugiere algo esto que acabas de decir, Gaby, en relación a lo que comentabais antes, del tema del crecimiento del colegio. Por un lado, lo que decía Chema es una forma de llegar a más personas, incluso a más variedad de personas, que es la idea, ¿no? No quedarnos solo en una opción o en una vía, sino poder llegar, pues como decíamos con la FP, a todo tipo de necesidades. Pero por otro lado, sin perder nunca, aunque seamos más, sea un número mayor de profesorado, de familias, de alumnos, sin perder la cercanía, sin perder la acogida, el acompañamiento que nos caracteriza como Colegio San Gabriel. Entonces, bueno, eso sí me parece interesante remarcarlo. Y luego el acompañamiento, pues desde que se abren las puertas el día, este año es el día, Chema, la jornada de puertas abiertas, el día 16 de marzo,
me parece.
Sí, domingo 16 de marzo. Desde ese día que abrimos las puertas y tenemos la suerte de empezar a conocer familias que quieren formar parte de nuestro colegio, de nuestra comunidad, hasta que se van cuando hacemos la graduación de bachillerato. Eso sí que se cuida y se mima desde ese primer día.
Las cosas que van sucediendo, Gaby, yo creo que suceden porque tienen que suceder, porque formas parte de algo más grande que tú mismo. Es decir, que no son las decisiones individuales, personales, las que han hecho que el colegio crezca, o que no es eso. O sea, tú estás en ese proceso, participas de ese proceso que te trasciende, que va más allá de ti. Como una mano, ¿no?, que está ahí, que va guiando las cosas, y tú participas como te toca en el lugar donde te toca. Pero no hay ninguna... no hay nada personal. Yo creo que es todo...
No es una labor individual, ni muchísimo menos.
No, es otra cosa que trasciende a todos. Y ya digo que tú te puedes poner enfrente y frenar. Y si no tomas esa actitud, que yo creo que es negativa, simplemente te tienes que dejar guiar y acompañar. Y si también las cosas han sido posibles, es porque este cole, yo creo que está haciendo las cosas muy bien, lleva mucho tiempo haciendo las cosas muy bien, y eso facilita que instituciones o la administración o lo que sea, pues den su consentimiento a procesos de crecimiento, bueno, porque confían. Si confían es porque se trabaja bien, y si se trabaja bien es porque en las aulas sucede lo mejor que puede suceder, y si eso es así, es porque las personas que están en las aulas lo están haciendo como lo tienen que hacer. Entonces, eso es acompañar. Terminando en lo que preguntaba, ¿no?
Permitir que suceda.
Que yo creo que los profesores están haciendo esa tarea de acompañamiento que es tan importante. Pero bueno, no me extiendo porque hay aquí una
compañero.
Persona muy importante.
Tenemos un compañero de micrófonos. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre, por favor?
Daniel.
Hola, Daniel. Muchísimas gracias por venir al estudio de Radio San Gabriel. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cuántos años tienes?
6.
6 años, muy bien. ¿Quién es tu profesora?
Carolina.
Carolina, o sea que estás en tercero de educación infantil. ¿En la clase de las?
De los topos.
Ah, de los topos, muy bien. Bueno, pues genial. Haz tú la presentación, Mari Carmen, que tú con este tipo de alumnos...
Pues tenemos aquí a Daniel, de 5 añazos, de la clase de los topos, y viene pues porque nos ha parecido interesante que hoy, a través de los micrófonos, pueda compartir con todas esas personas que nos están escuchando un tema que a él le apasiona, ¿no, Daniel?
Sí.
¿De qué vienes a hablarnos?
Del automóvil.
Muy bien. Y te dejo que tú hables y nos hagas la exposición, ¿eh? Y luego si tenemos alguna pregunta, te pregunto, ¿vale, Daniel? Pero si quieres tú ya puedes empezar con la exposición, que es la misma que hiciste a tus compañeros en clase, ¿no? ¿Sí? Iván, colócale por favor a Daniel el micrófono. No hace falta que lo saques,
no,
Daniel.
No hace falta sacarlo. Ponlo bien, Iván, por
Venga,
favor.
Tú Eso empiezas es. A contarnos todo lo que sabes del automóvil, que creo que es mucho, y los oyentes pues se van a quedar patidifusos. Venga, cuando quieras.
Cuando quieras.
Años de investigaciones, fracasos y mejoras dieron como fruto una de las creaciones más importantes del hombre, el automóvil. ¿Por qué surge esta inquietud? Porque el objetivo era sustituir a los animales que tiraban de los carros, como caballos, burros, mulas. Pero en la segunda mitad del siglo XVIII, cada vez era mayor la necesidad de buscar un vehículo mecánico que pudiera transitar por las calles. Retrocedamos un poquito en el tiempo. En el siglo XV, Leonardo da Vinci, un gran maestro de la etapa del Renacimiento, diseñó un vehículo de 3 ruedas que podía moverse a unos cuantos metros con la ayuda de 2 personas. Newton, en el siglo XVII, un gran científico realizó un boceto de un vehículo. El vehículo se movía con la ayuda de una caldera, y a ese le consideran el pariente más cercano del automóvil moderno. Pero fue en el siglo XVIII, Cugnot, un gran inventor francés, construyó el primer auto propulsado a vapor. Ese auto se debía detener cada 10 o 15 minutos para producir más vapor. Y este es el primer automóvil de la historia, cuyo dedicó toda su vida para perfeccionar su idea. Poco a poco se fueron perfeccionando las ideas, construyendo diferentes automóviles, cada vez más ligeros, rápidos y seguros. La historia del automóvil sigue el ritmo de la sociedad y el hombre. Puede ser que su historia no tiene fin. Puede que en el futuro existan los coches voladores, porque todo es posible en los sueños. Y al fin y al cabo, este invento salió de los sueños y deseos de la mente humana.
Muy bien, Dani. Nos has dejado patidifusos. No, lo siguiente. Primero, hay que decirle a todos los que nos están escuchando que no hay guión, que no has traído ningún papel. Yo cuando te he visto llegar y teníamos en nuestro guión del programa que ibas a dar un proyecto conferencia, digo, pero si viene sin material, no trae nada. Lo has dicho todo. ¿Lo has preparado tú solo? ¿Quién te ha ayudado a prepararlo?
He ayudado a mi madre.
Tú has ayudado a tu madre, por supuesto. Esa es la respuesta que tenías que dar, efectivamente. No te has quedado en ningún... Te apasiona el mundo de los coches. Te gusta. Y repíteme eso que has dicho de los sueños, del final. Que cuando tenemos un sueño, hay que ir a por ese sueño, ¿no?
En el mundo de los sueños todo es posible.
Todo es posible. Los grandes inventores soñaban con ese vehículo que les pudiera llevar, que no fueran animales, y al final lo consiguieron. ¿Qué te parece?
¿Te gusta venir al colegio?
Sí.
¿Por qué?
Porque aprendemos muchas cosas.
A ver, ¿qué es lo que más qué cosas aprendes? Dinos algo que te gusta aprender. ¿Qué te gusta hacer en el colegio? A ver, algo que aprendas y que te guste, no sé.
Que...
Por ejemplo, hacer fichas, colorear, psicomotricidad, las conferencias. ¿Qué es lo que más te gusta?
Pues... Repasar.
Repasar. Muy bien.
Sí, yo a Daniel le he visto en clase, Gaby, perdona que te interrumpa, y a él le gusta mucho cuando hacen una recapitulación de todo lo que están aprendiendo. Por ejemplo, yo un día que estuve, estabais hablando, me parece que era de las vías respiratorias, y estabais trabajando el tema de los pulmones, ¿te acuerdas? Y habéis hecho un experimento con una esponja que se llenaba de líquido, luego o del corazón, no me acuerdo qué estabais trabajando. A él eso es lo que más le gusta, ¿no, Daniel? Porque yo te he visto participar muchas veces.
¿Te gusta o no, Daniel?
Oye, Daniel, y una pregunta. ¿Te gustan los cuentos? ¿Te gusta que te cuenten cuentos las profesoras o tu madre?
Sí.
Sí, porque todavía no habéis empezado a leer, o un poquito, ¿no? Alguna cosa. ¿Tú ya sabes leer bien?
Bueno, solo sé leer algunas cosillas.
Claro, claro, es que este año es el que vais a aprender un poquito mejor conforme vaya avanzando el curso, ¿verdad? Y luego en primero de primaria es cuando ya se adquiere, pero vamos, que seas capaz de decir esas palabras tan bien dichas y muchas tan complejas, bueno, nos deja a nosotros.
¿Cómo te lo has aprendido? Palabras. ¿Cómo te lo has aprendido todo esto? ¿Quién te lo ha repetido mamá varias veces o cómo?
Me lo ha repetido mamá varias veces y ella ha buscado en internet y me lo ha repetido varias veces.
Y tú al final te acuerdas, ¿no? Oye, pero es que espérate, vamos a ver, Daniel, fuisteis a una clase de secundaria a dar esta conferencia, ¿no?
Sí, fui a tercero C y a otra clase que no sé cómo se llama.
Sí, ¿te acuerdas la profesora de los mayores cómo se llamaba? María Jesús, puede ser, ¿no? Recuerdo que estuviste en clase de María Jesús.
¿Y qué te dijeron los chicos, tus compañeros de la ESO?
Los mayores.
Pues solo aplaudieron y después en la y en la otra clase y en la clase que después lo hice,
¿sí?
Al salir una niña me lo dijo que lo había hecho muy bien.
Felicitó.
Te felicitó.
Sí.
¿Quién te felicitó?
A una niña.
¿A una niña mayor?
Sí.
Muy bien. ¿Te gustó visitar la clase de los mayores?
Sí.
¿Por qué?
Porque... Sí, porque...
¿Te, ¿Te gustó verles estar con chicos mayores, no?
Sí.
¿Te parece divertido?
Sí.
¿Te gustaría hacerlo más veces, subir más veces a clase de los mayores?
Sí.
¿Y te gustaría, perdona, Chema, y te gustaría que los mayores bajaran a verte a tu clase también? ¿O no? Sí.
Ah, ¿no? Pues unos pocos vinieron.
Ajá.
A mi clase.
Ah, muy bien.
Mm. De vez en cuando bajan los padrinos y trabajan con vosotros, ¿verdad? Claro. Os acompañan a la iglesia, en Navidad. Sí, también les gusta mucho.
Además, David, vas a, el año que viene a subir de piso, ¿sí? Porque ya terminas infantil y ¡pum! Te subes al primer piso, a las primeras escaleras. Y luego ya vas creciendo, subes al siguiente piso. Y al final de todo el colegio es el piso de arriba, que ahí arriba están los mayores, mayores, mayores.
Daniel, diles a Chema y a Gaby, si quieres ya terminamos así contigo la entrevista, ¿qué quieres ser de mayor?
Paleontólogo.
¿Paleontólogo? ¿Qué es eso? ¿Puedes explicarnos?
Pues un hombre que desentierra huesos de dinosaurio.
Sí, pero ¿para qué? ¿Para el cocido? ¿Los echa ahí en la sopa? ¿O
claro,
el
cocinero.
No, para llevarlos al museo.
Ah, bueno, bueno.
Y estudiarlos, ¿no? Estudian.
Sí, también los estudian.
¿Te gustan los dinosaurios?
Sí.
¿Sí? ¿Hay algún dinosaurio que te guste más?
Sí.
¿El Rex?
El pterodáctilo.
Ah, vaya.
Es el que vuela.
Al que vuela.
Bueno, bueno. Eduardo lo sabía.
Tú lo sabías, ¿eh? Sí, Gaby. Sí, me has hecho la señal. Como
claro, que, digo, como que vamos a dejarle al niño que lo diga. Bueno, pues con nuestro gran compañero, con nuestros dos grandes compañeros, es la magia de la radio, señores y señoras, niños y niñas, jóvenes de la radio, la magia de la radio en la que todos somos exactamente iguales, en la que lo mismo un compañero locutor es un experto en un tema, como una psiquiatra que estuvo acompañando la semana pasada. No puede estar también de compañera de micrófono la inspectora de educación, puede estar el equipo directivo o puede estar dándonos una conferencia Daniel de 6 años. Es la magia de la radio, o también tenemos a nuestro gran compañero, a Iván Naranjo. Es la magia de la radio, vamos a seguir apostando por esta magia, por transmitir, por querernos todos un poquito más. Y como nos enseña nuestro capitán, a ser servicio, a estar en el acompañamiento y, ¿por qué no?, a dar lo mejor de nosotros mismos, ya que nos han puesto aquí, pues vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Muy buenas tardes a todos, nos escuchamos en Radio San Gabriel. Somos Escuela.